Gustavo Fernández, bienvenido. ¿Cómo
le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda usted?
Muy bien, acá desenvolviendo algunos papeles.
Sí, señor, ya veo. Y nos proponía un título para su columna que suena a trabalenguas. Tres tristes Cristos.
Exacto. Es un título que yo traje un día a una columna que en los viejos tiempos de rompecabezas. Este título tiene como más de 10 años o más, tal vez.
Desempolvó.
Entonces sí, pero tenía ganas de ver a ver qué pasaba con esos tres cuadros que había elegido en aquel momento, que son los mismos de ahora, más de 10 años después, a ver cómo los podía ver y qué concepción me podían despertar, ¿no? En una semana, Semana Santa, en la que mucha gente está como en esa reflexión, ¿no? Una introspección.
Bueno, nada más adecuado.
Hay como una cuestión, lógicamente, espiritual, ¿no? Dentro de la idea esta de siempre hablamos del arte y la religión, está muy unido. El tema de Cristo es uno de los temas más tocados dentro de la historia del arte, pero debe ser de los pocos temas que tenemos más o menos una idea de cuándo arrancó, ¿no? No más de 2000 años. Porque hay otros temas dentro del arte que son, milenarios, ¿verdad? Pero el de Cristo, por ejemplo, yo quería hablar de tres crucifixiones, en realidad. Muy diferentes entre sí y de tiempos bastante diferentes, en particular la primera, que es de Matías Grunewald, que está hecha en 1512 y en 1516. Es un altar de aquellas piezas que era una tabla que se abría, que tenía varias partes, ¿no? Con bisagra. Entonces, cuando se abre el altar de Einsiedheim, que era un hospicio de aquella época del Renacimiento alemán, nos encontramos con una escena que es por demás impresionante, porque no es el Cristo que normalmente, como me decían en mi juventud, unas veteranas ocultistas me decían que el Cristo tiene que estar, el concepto ya tenía de que el Cristo tiene que estar como placentero en esa cruz, o por lo menos no demostrar el sufrimiento, porque ya que era un momento de trascendencia, ¿no? De dejar la cáscara lo que es el sufrimiento. Pero bueno, Matías Grunewald no lo vio así. Grunewald se llama, con W, Grunewald, me interesa para el que quiera buscarlo, un renacentista alemán. Y entonces hace este altar, un altar bastante particular, donde en el medio hay una cruz, pero hecha de troncos, simples troncos, que están cruzados y claveteados, e incluso el tronco que es la ascensión, que es lo vertical, que es lo, digamos, dentro de lo que es el simbolismo de la cruz, el tronco vertical es como, digamos, lo activo, ¿no? El principio ascendente, justamente eso, ¿no? Lo ascendente. Y después está el palo horizontal, que en este caso no es tan horizontal, está como arqueado porque se ve hasta la cáscara.
Es un palo imperfecto, digamos.
Es un palo imperfecto donde se ve la cáscara sacada para que encaje en la otra parte, incluso en las zonas donde están las manos de Cristo crucificado, está en la zona que todavía mantiene la cáscara, ¿no? Y es un palo que es medio como cóncavo hacia abajo, ¿no? O sea, como algo así como que el peso de ese Cristo lo trae hacia la tierra, ¿no? Y después está rodeado de María Magdalena, de María, también de la madre de Cristo, en un gesto como de sufrimiento, ¿no? Todos los que están en torno a él sufren, excepto San Juan Bautista, que está del lado derecho, que lo señala con un dedo índice, estando parado al lado, lo señala de una manera como muy didáctica, muy particular, nos señala al Cristo. Que curiosamente, no es tan curiosamente, dentro de la composición, esa mano que señala, ese brazo que sube, que muestra al Cristo, lo visualmente se continúa por el brazo derecho, que va hacia el cielo, ¿no? De este Cristo. Bueno, es una figura en la que Matías Grunewald, por nombrarlo a lo criollo, presenta a un Cristo realmente en un grado de dolor, pero exacerbado, ¿no? Los brazos, las manos están como agarrotadas, están como si fueran garras. El sufrimiento físico es notorio, los músculos del cuerpo están en tensión, ¿verdad? Tiene muchas llagas, incluso se describe, ¿no?, desde su época como llagas purulentas, y además tiene una corona de espinas puesta en la cabeza, que es verdaderamente impresionante, porque son espinas muy largas, es como muy agresiva, ¿no? Toda esa imagen de un Cristo con una cara sufriente, con todos los músculos del cuerpo en un acto realmente de dolor físico, ¿no? Y esto pasaba en 1512, 1516, y detrás allí dice, es preciso que él crezca y yo disminuya, que es un texto de Juan el Bautista, ¿no? Por eso él tal vez lo está señalando, tiene un libro abierto en sus manos y hay en letra gótica allí detrás de Juan el Bautista ese texto. Detrás hay un paisaje bastante, bastante árido, bastante desagradable, ¿no? Con lo que se describe como un lago de agua estancada, ¿no? Como aspectos de lo físico que quedan en este mundo, más allá de la elevación de este Cristo en particular. Esto, estamos en 1512, 1516, entre los años que alemán Matthias Grünewald, un renacentista, pinta este cuadro para el altar de Einsenheim, que aún está por aquellos lados de Europa. Pero después saltamos a un Cristo que es como el intermedio del otro Cristo que va a venir después, que es el Cristo amarillo de Gauguin, de Paul Gauguin. Un Cristo que es, ya después de haber visto el anterior, es muy placentero ver este, es un Cristo pintado de amarillo netamente, con toda esa ese bagaje que trae de como post-impresionista. Un Cristo que está pintado un año después, que estuvo en Arles, en la casa de Van Gogh, cuando se suscitó aquella historia de Van Gogh, que Van Gogh era un tipo muy obsesivo y pretendía que el encuentro con Gauguin, cuando lo invitó a su casa amarilla, vio que el amarillo anda haciendo acto de presencia en todo, ¿no? Lo invita a Gauguin a su casa de Arles, con la idea que, bueno, que a partir de ahí iba a nacer una nueva escuela de pintores. Pero después la parte, digamos, que no queda fuera, ¿no? La parte humana se desborda, no solo porque Van Gogh se pone a disposición hasta estética de Gauguin, o sea, todo lo que Gauguin dijera para Van Gogh estaba bien, si bien ya Van Gogh venía teniendo su estilo, ¿no?, propio, pero era tal la admiración que tenía y la necesidad que tenía de reencontrarse con un igual, ¿no?, con otro artista, también otro de los desconocidos de aquella época, en ese sentido, ¿no?, incomprendido, mejor dicho, que bueno, que era complaciente total. Entonces, Gauguin, cuando se suscita aquella historia de que van al prostíbulo a presentarle a su amiga, la amiga de Van Gogh, causalmente, para muchas imágenes posteriores, para la historia del arte, Gauguin elige a la que todavía no había sido presentada, pero que era la amiga de Van Gogh, ¿no? Entonces, eso lleva a que Van Gogh se vaya para su casa y en un acto de locura se corte el lóbulo de la oreja, no la oreja, el lóbulo de la oreja, que lo deposita en un sobre y se lo lleva a esta muchacha, como diciendo, bueno, toma, aquí hay parte mía. Bueno, a partir de eso es que Gauguin sale disparado de ahí, y es lo que a Gauguin lo motiva en parte, como que desborda para irse para las Islas Marquesas, para Tahití.
Ajá.
Entonces, este Cristo del que estamos hablando, el Cristo amarillo, está pintado en 1889, está rodeado de mujeres arlesianas. Es un Cristo diferente a los que nosotros normalmente vemos, que son en general personajes renacentistas, ¿no?, los que están a los pies de aquel Cristo. Que en realidad estamos acostumbrados a ver esa imaginería, esa iconografía renacentista, que no era la propia de la época de Jesús, ¿verdad? Entonces, este Cristo amarillo es más heráldico, es casi como un símbolo, apenas se le ven los dedos de la mano, las manos están como claveteadas, es como una gran Y, los árboles que están en torno en esa campiña amarilla, al fondo, después más naranja adelante, son árboles de un naranja rojizo, o sea, donde encontramos la herencia del arte fovista, ¿no?, o sea, de lo que también trabajaba Matisse, ¿no?, que es un tipo de arte que digamos que recoge todos los colores, esa paleta alta de los impresionistas, pero que lo transforma, transforma, digamos, como que cambia la iconografía de lo que sería el color, ¿no? Entonces empiezan a los objetos a tener colores que hasta el momento empieza como una parte más como fantástica, ¿no? En esa visión a la hora de aplicar los colores. Y de ahí ese Cristo que sea amarillo, pues ni siquiera es un ocre, ¿no? Es amarillo. La cruz es casi como una T, ¿verdad? Que es otro tipo de cruces que se estilaba hacer. Es una cruz más prolija esta, más geométrica. Y bueno, y tiene esas mujeres allí alrededor que están como en un estado contemplativo. Tal vez como que no es una crucifixión, como que parece como que fuera un Cristo tallado de una iglesia, ¿no? Donde la gente se acerca en un estado más de reflexión, ¿verdad?
¿Podemos hacer una breve pausa, por supuesto, Gustavo? Por supuesto. Volvemos con estos tres tristes Cristos. Volvemos, Gustavo, con estos Cristos. Habíamos quedado...
Habíamos quedado en el Cristo de Paul Gauguin, el Cristo amarillo, ¿no? Un Cristo que decíamos en relación al primero y al último, el que vamos a hablar, bastante heráldico, ¿no? Para haber sido pintado en 1889. Recuerden que, por ejemplo, para dar un dato que tenga que ver con esa época, Blanes muere en 1901. Pensemos en cómo pintaba Blanes. Creo que Blanes tiene algún Cristo. Yo creo que todos los artistas occidentales hemos pasado por ese tema, ¿no? En diferentes ocasiones. Es un tema realmente interesante porque uno, tal vez como creador, puede llegar como a ponerse hasta en el lugar de ese Cristo, ¿no? Se me ocurre, está un poco esa cosa. Y bueno, está, yo que fui a colegio de curas, que en esta semana prefiero no hablar de los métodos en los que los curas nos hacían entrar la letra, ¿no? Como decía el viejo dicho, con sangre. Y ahora vamos a pasar a otro Cristo, que es muy diferente a los otros dos, y que fue un Cristo incluso que tuvo, en el Vaticano hubo cierta desconformidad de la manera de tratarlo, que es el Cristo de San Juan de la Cruz, de Salvador Dalí. Un Cristo que él cuenta que tuvo una... Primero que nada, había un dibujo de San Juan, de San Juan de la Cruz, un dibujo me gustaría, no he podido encontrarlo en ningún lado, pero aparentemente basado en ese dibujo, que no sé de qué se trata, porque tampoco comenta de qué se trata, él hace este Cristo. A través de un sueño, tuvo un par de sueños que se fueron como acomodando las ideas. En este caso, Salvador Dalí, uno de los artistas surrealistas más importantes, ¿no? Del grupo, quiso en primera instancia hacer un Cristo que creo que de las heridas salían claveles, claveles rojos, una cosa muy daliniana realmente, y después, hablando con un amigo, parece que le dice un dicho español que dice: a mal Cristo demasiada sangre. Y eso yo lo he visto en Cristos, digamos, con una concepción como diciendo: bueno, mirá, te quiero mostrar cómo sufrió Cristo, entonces son baldes de sangre y de lágrimas, ¿no? Que tal vez no es necesario, puede que pierda un poco la fuerza, ¿no?, de la imagen. Entonces, Cristo hace Dalí hace este Cristo de San Juan de la Cruz, donde la cabeza es el centro, ¿no?, de la composición, está en el medio exactamente, en el medio, digamos, en el medio vertical, ¿no? En el medio, digamos, dividiendo el cuadro de derecha a izquierda, por así decirlo, pero está en lo que creo que sería la medida áurea, digamos, esa cabeza. Pero es un Cristo que él utilizó a un trapecista para poder pintar a una persona vista desde arriba. Entonces vemos a un Jesús que no está realmente clavado, como que está flotante en el aire. Esa es una de las cosas que después él en el 54 repite aquel Cristo hipercúbico, con una teoría, porque Dalí tenía esa base intelectual fuerte, ¿no? Con una teoría del arquitecto que había hecho el Escorial en Madrid, ¿verdad? Y con esa teoría del cubo, a partir de esa teoría, Dalí hace este Cristo hipercúbico que incluso tiene como Virgen María arrodillada a la propia Gala, ¿no? Rezando. Ese Cristo del que hablamos es un Cristo que está en el aire, flotante realmente, afeitado, con el pelo largo pero afeitado, es un hombre actual, y está Gala allí delante. Bueno, este Cristo también es un Cristo de pelo corto, puede ser un hombre común y corriente, y una de las cosas que el Vaticano le llamó la atención a Dalí de que no se podía hacer a un Cristo visto desde arriba, un simple mortal, ¿no? Que hasta esta altura haya llegado ese tipo, ¿no? De preceptos que son como renacentistas. Algún día vamos a hablar de un tal Pacheco, que no tiene nada que ver con el Pacheco que anduvo por acá, que era el suegro de Velázquez, que hizo un tratado de la pintura donde, entre otras cosas, pone preceptos de cómo pintar los cuernos de la luna en relación a la Virgen. Que los cuernos de la luna, cuando la Virgen se para sobre los cuernos de la luna en las pinturas antiguas, bueno, esos cuernos tienen que estar hacia abajo, si no sería una falta de respeto a la Virgen. Buah. Así que bueno, con estos tres tristes Cristos, lo dejo al mar.
Nos quedamos aquí, nos reencontramos el próximo lunes, Gustavo. Muchas gracias. Hasta el lunes.